Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Existe la opinión generalizada, y no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, de que la justicia lenta no es justicia. Pasan años hasta que se toman determinadas resoluciones y mientras tanto la gente padece la injusticia, padece la incertidumbre. Sin embargo, días atrás, con una rapidez inusitada, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de una ley aprobada por el Congreso de la Nación, por amplia mayoría de ambas cámaras, acerca de la forma de designar a los integrantes del Consejo de la Magistratura. ¿De qué estamos hablando concretamente? Vamos a los textos específicos, uno de ellos, el del artículo 114 de la Constitución Nacional. Leo textualmente. El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. Queda claro que es el Congreso Nacional el que debe establecer la ley, de acuerdo con este mandato constitucional, para fijar las pautas y los integrantes del Consejo de la Magistratura. Y en el segundo párrafo del artículo 114 de la Carta Magna se expresa textualmente: el Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico en el número y la forma que indique la ley. Nuevamente hace referencia a una ley que debe ser sancionada por el Congreso de la Nación, cosa que ocurrió no hace mucho tiempo atrás a partir de los proyectos de democratización de la justicia enviados al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo. La Corte Suprema de Justicia dispuso, con el voto de 6 de sus integrantes, la inconstitucionalidad de esta norma. El único que se diferenció en esta resolución del Organismo Supremo de Justicia de la Nación fue el doctor Raúl Zaffaroni, quien expresó, entre otros fundamentos, que nada inhibe a cada magistrado de su incuestionable derecho democrático a disentir con el modelo de elección establecido por la ley. Se refiere, por cierto, a la ley del Congreso Nacional que fija las pautas para la elección del Consejo de la Magistratura. Y a postular, señala el doctor Zaffaroni, otro diferente. Pero ese debate necesario, ante la parálisis de una institución indispensable para el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación, no tiene nada que ver con una inconstitucionalidad manifiesta. Es perfectamente posible que la elección por listas y por partidos políticos genere dificultades, pero también las ha generado la elección estamentaria, cuyas consecuencias están a la vista, dijo el doctor Raúl Zaffaroni en su voto disidente, en el que asegura que la reforma del Consejo de la Magistratura es constitucional. Reitero, constitucional, según una medulosa, profusa fundamentación del doctor Raúl Zaffaroni. Estamos entonces ante un panorama en el cual la sociedad argentina demanda la democratización de uno de los tres poderes de la República. El Poder Ejecutivo envía al Parlamento proyectos de ley en esa dirección. La oposición se ha opuesto manifiestamente como una forma de poner palos en la rueda y la Corte Suprema, con el voto mayoritario de sus integrantes, avala de alguna manera, o evidentemente, esta política obstruccionista del arco opositor. En consecuencia, una de las conclusiones que podemos sacar, y este es el mensaje de nuestro comentario editorial, es que para las transformaciones que se requieren aún en el ámbito económico, político, social y cultural, en la democratización del poder, entre ellos del poder judicial, hace falta acumular mucha fuerza, acumular mucho poder para poder precisamente atravesar esas murallas que imponen las viejas corporaciones y los sectores concentrados del privilegio en la Argentina. Estas son las grandes asignaturas pendientes.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Bienvenidas, bienvenidos a nuestra edición semanal. Les damos un caluroso, muy caluroso abrazo en este invierno de la República Argentina, del hemisferio sur, que se viene con todo. Por eso Liliana hoy vino abrigadita, ¿no es así?
Sí,
para evitar contaminaciones que, bueno, afectan nuestra garganta y nuestra salud. Y comenzando ya con el sumario de nuestro programa, el número 144, les contamos que el martes último se presentó el libro Prensa en Conflicto, de la guerra contra el Paraguay a la masacre de Puente Pueyrredón. Se trata de una compilación editada por el Centro Cultural de la Cooperación, de la que participaron varios autores, y hoy nos visita uno de ellos, Alejandro Aimú.
Y la semana pasada se desarrolló el primer encuentro de radios cooperativas y mutuales. Silvia Porritelli cubrió esa jornada y hoy nos trae las voces de quienes participaron.
En un nuevo aniversario del nacimiento del maravilloso, hermoso titiritero y poeta, recordamos aquí, en Desde la Gente, a Javier Villafañe.
Y como siempre, Ana Grondona nos ayuda a mirar las distintas aristas de las noticias en nuestro país.
Organizarnos de modo cooperativa, más que nada, es una herramienta.
Desde la gente.
Desde la gente.
Informe especial.
Los contenidos son de Buenos Aires, pero no tenemos la más mínima idea de qué le pasa a doña Catalina Nahuelpan de Sierra Colorada.
Estamos de acuerdo en que hay que democratizar la comunicación.
Mostrar al resto del país que cada región del país tiene su forma de ver, su idiosincrasia, su pensamiento, su sentir.
Generar nuestro propio medio y comunicar todo lo que la cooperativa transforma.
Las voces. La multiplicidad de voces que, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual mediante, van abriéndose paso entre tanto ruido multimediático. Estas voces se hicieron escuchar en el primer Encuentro Nacional de Radios Cooperativas y Mutuales realizado la semana pasada.
Hay que decir que desde sus mismos orígenes, el movimiento cooperativo difunde sus actos y sus logros, pero también, y fundamentalmente, el ideario de la solidaridad y la cooperación. Siempre fue así. Además de resolver necesidades concretas, como la prestación de servicios, el acceso al crédito o la promoción del trabajo, el movimiento cooperativo siempre apuntó a la transformación social y a la construcción de una sociedad más justa. Y en este sentido, la comunicación juega un rol central.
La sanción de la Ley 26.522, más conocida como Ley de Medios, abrió para la economía solidaria una oportunidad histórica para ser protagonista de la producción y emisión de contenidos audiovisuales. En ese marco, el pasado 14 de junio, se llevó a cabo el primer Encuentro Nacional de Radios Cooperativas y Mutuales.
La gran batalla en este momento está siendo la comunicacional, en un sistema democrático en el cual tenemos una sociedad fuertemente influenciada por los medios hegemónicos, y eso tenemos que revertirlo mediante la fuerza del campo popular.
Para José Sancha, secretario de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, la CNCT, el desafío de las radios cooperativas y mutuales es ético y político. Según Sancha, de la misma manera que los trabajadores tomaron fábricas y empresas para reactivar su fuente laboral, los trabajadores de prensa deben tomar la palabra.
Nuestro gran desafío en este momento es que los ejes pasen por lo social y lo económico. Tenemos que llevar el eje hacia ese contexto en el cual estamos trabajando, que es la construcción de un poder popular, de un país que responda a los intereses de los trabajadores.
El encuentro tuvo lugar en las instalaciones de la Cooperativa de Trabajo Gráfica Patricios. Reunió a más de un centenar de comunicadores de la economía solidaria y también autoridades nacionales, legisladores y representantes del cooperativismo. Trabajar de manera conjunta para lograr una mayor visibilidad y protagonismo en el mundo de las comunicaciones fue el objetivo propuesto por los organismos y las entidades convocantes, que fueron el Instituto Nacional de Economía Social y Asociativismo, el INAES, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, CNCT, la Federación Nacional de Radios Cooperativas y Mutuales, FENARCOM, y la Confederación Cooperativa de la República Argentina, COOPERAR.
Ricardo López, secretario de COOPERAR, planteó que los principales desafíos del movimiento para visibilizar la economía solidaria son la producción de contenidos, la competencia, el sostenimiento económico, la tecnología y la integración.
El cooperativismo ha hecho muchas realizaciones y ha hecho páginas de historia en la Argentina, pero son conocidas por muy pocas personas. Tenemos que salir del anonimato, tenemos que salir de este perfil bajo y tenemos que pasar a mostrar el perfil de quienes han hecho, en muchos casos, la historia de los pueblos, de los servicios y de muchas otras cosas en nuestro país. Y hoy lo que podemos decir es, para producir contenidos grandes necesitamos integración. Para poder tener presencia masiva necesitamos unirnos para poder hacer cosas de mayor nivel y mayor calidad. Y esto es algo que también implica un cambio de nuestra propia cultura. Y potenciado con otras radios y con otras cooperativas, podemos multiplicar el esfuerzo hasta el infinito.
A su turno, Nahum Mirad, coordinador del programa Usina de Medios, luego de aludir a la lucha que llevaron adelante las entidades de la economía solidaria para la democratización de los medios, señaló que las cooperativas y mutuales tienen la historia, la capacidad de gestión, la inserción territorial y el arraigo social y cultural, los recursos materiales y humanos, y fundamentalmente la experiencia, como para constituirse en un vector que contribuya a dibujar un nuevo mapa de medios.
Transformarnos en cooperativa no quiere decir solamente tener otro estatus de legalidad o tener otra forma de gestión. En realidad es asumir los principios y valores. Y sobre todo, hay un principio dentro de los principios cooperativos que es la cooperación entre cooperativas, que no es un principio más, es la clave de la sustentabilidad. Es la clave de que, aislados, no podemos enfrentarnos al mercado, porque el mercado está hecho para otro tipo de empresa. Facilita el esquema de concentración, facilita que los que tienen más peso y más capacidad financiera nos pasen por arriba en cualquier ámbito. Pero nosotros encontramos en la integración, en la asociación de cooperativas con cooperativas, de mutuales con mutuales, y aquí estamos haciendo un fuerte esfuerzo de cruzar ambos universos que durante mucho tiempo estuvieron separados, encontramos ahí la clave de la sustentabilidad.
En esta integración que plantea el coordinador del programa Usina de Medios, también destaca la necesidad de generar sinergias que le permitan al movimiento solidario avanzar en su empoderamiento en el campo de las comunicaciones. Sigamos escuchando, Liliana, al amigo Nahum Mirad.
Como tercer desafío, tenemos que desarrollar esquemas multiplataforma. Digo, los actores concentrados de medios en realidad no llegan por una radio, diario, por la televisión. Llegan por múltiples vías, planifican territorios. Cuando quieren instalar una película, viene la película, aparece la promoción en la radio, aparece el diario, la revista, aparecen las figuritas, los vasitos de yogur. Digo, el mensaje es una cosa compleja y es una cosa que requiere la articulación de diversas plataformas de medios. Si no logramos hacer esta articulación para poder construir y llevar nuestros mensajes, también esos mensajes, por más poderosos y por más claros que sean, van a tener poca capacidad de penetrar.
Rubén Acebal, vicepresidente de la Federación de Radios Cooperativas y Mutuales y titular de la Asociación Mutual del Magisterio de Santa Fe, también se refirió a la necesidad de integración y al armado de redes.
Tenemos que romper el discurso único que se produce en las radios de Buenos Aires. Eso es un desafío que nos debemos todos. Yo creo que conjuntamente tenemos que estar uniéndonos, tenemos que llegar a formar a nivel nacional una agencia de prensa que podamos nutrirnos todo de nosotros. Y en esto los gráficos tienen que emplearnos también. En esto las cooperativas gráficas, las mutuales que hacen gráficos, también tienen que participar. Es una cosa de todos.
Radiográfica, cuyo lema es Recuperando el aire, es una experiencia radial impulsada por los trabajadores de la cooperativa gráfica Patricios. Los trabajadores, luego de 9 meses de resistencia en la planta de los talleres gráficos Conforti, en el barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, se encontraron con un estudio de radio y decidieron ponerlo en funcionamiento para darle voz a vecinos y vecinas de los barrios porteños del sur de la capital federal. Esta iniciativa comunicacional, que fue creciendo con el tiempo, sumó una revista, Mundo Patricios, y ahora proyecta instalar un estudio de televisión.
Lucas Molinari, integrante del colectivo de dirección de radiográfica y conductor del programa Punto de Partida, habla sobre la apertura del espectro radial y el acceso a las licencias.
¿Por qué las redes? Uno, para intercambiar contenidos, porque hay cosas muy interesantes que pasan en cada una de las emisoras, nosotros lo hacemos con Panorama Federal, entre otras emisiones. Y segundo, para poder discutir el tema de la legalidad. El tema de la licencia de FM en las grandes ciudades, como Córdoba, como Rosario, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires, es algo a discutir. Esperemos, digamos, desarrollar como Federación de Cooperativas, con todas las entidades, una buena herramienta para que un medio de propiedad social, como hay tantos a lo largo y al ancho del país, puedan llegar a la licencia, que también es parte de ordenar el espectro radioeléctrico, porque sabemos que la ciudad, como Buenos Aires, la desregulación de tantos años implica que el Estado se tiene que fortalecer, ¿no?, ante un mercado caótico, y fundamentalmente la aplicación para nosotros de este 33% sin fin de lucro es estratégico para poder, bueno, plantear un tercer sector en la polarización mediática que existe. Tenemos lo que decir, tenemos cómo decirlo y tenemos que potenciar estos medios.
En un segundo seguimos con el informe que preparó Silvia Porritelli sobre el primer encuentro nacional de radios cooperativas y mutuales.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
El próximo jueves se desarrollará el último de los encuentros del ciclo La Patria Grande, con un invitado de lujo, el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, uno de los intelectuales de izquierda más relevantes del continente, que abordará el tema del Estado plurinacional de Bolivia. García Linera señala que el hecho fundamental que se ha vivido en el actual proceso de transformación política en curso es que los indígenas, que son mayoría demográfica, hoy son ministros y ministras, diputados, senadores, directores de empresas públicas, redactores de constituciones, máximos magistrados de la justicia, gobernadores y, claro, presidente. Este hecho es la mayor revolución social e igualitaria acontecida en Bolivia desde su fundación. El encuentro, presentado por el diputado nacional y director del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Carlos Junio, será este jueves 27 a las 11 de la mañana. Insistimos con que la entrada es gratuita pero limitada y que quienes no puedan asistir pueden verlo online en www.centrocultural.coop.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credicoop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Informe especial.
El primer encuentro nacional de radios cooperativas y mutuales contó con el auspicio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y antes de que comiencen los talleres programados para la segunda parte de la jornada, la titular de esa cartera, Alicia Kirchner, manifestó su apoyo y expresó que los medios de comunicación cooperativos y mutuales tienen la palabra del pueblo.
este pedir la palabra y dar la palabra y movilizar la palabra es una tarea de ustedes, pero movilizarla desde el pueblo. El objetivo, ¿no es cierto?, es entrar en el mercado, insertarse en el mercado, pero con nuestras herramientas, con las herramientas de la dignidad, con el valor que da ser leal a la información y fundamentalmente con algo que no les tengo que enseñar yo, porque lo practican ustedes todos los días, que es la solidaridad. Las mutuales y las cooperativas comunican solidariamente, actúan solidariamente, abren caminos todos los días. Y hoy son más de 100. Hagan una red muy fuerte, que los intereses vinculantes, solidarios, de reciprocidad social los aglutinen, los individualismos afuera. Si por ahí se presentan, discutan las cosas adentro, pero salgan superados en una solución mayoritaria e integradora.
Alicia Kirchner hizo hincapié en las ideas de integración y la solidaridad. También el titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Patricio Griffin, habló de estos conceptos, pero subrayó la necesidad de discutir y proyectar la sustentabilidad económica de los nuevos medios, es decir, cómo financiar la producción de los contenidos locales y regionales.
Este, obviamente, no es un desafío menor, claro que no. Pero las cooperativas tienen en su haber una larga, larguísima historia que las habilitan a imaginar que también harán posible una nueva comunicación financiada genuinamente. Si lo pudieron hacer para desarrollar electricidad, telefonía, agua potable, crédito o internet en centenares de localidades de nuestro país, ¿por qué no lo van a lograr en este rubro?
Aquí estamos disputando economía, estamos disputando riqueza. En realidad es un error que no pudimos resolver en más de una ley, que es hablar de entidades sin fines de lucro. Cuando hablamos de cooperativas y de mutuales, no estamos hablando de que no tenemos fines de crear riqueza. Estamos discutiendo cómo repartirla, estamos discutiendo cómo organizarla. No estamos discutiendo que no nos interesa la riqueza. No, lo que estamos discutiendo es a quién termina la riqueza, y por eso estamos discutiendo poder.
Se trata, como bien lo define Griffin, de una disputa de poder. Si ese poder está en manos de unos pocos o de todos. Los grandes medios temen a la competencia con las entidades solidarias porque las conocen y saben que son capaces de actuar como actores testigo que desnudan a quienes cobran por un servicio mucho más de lo que en realidad vale. La información, las voces, las palabras, los espacios también son bienes a distribuir.
La ley, sin la participación decidida, agresiva, de quienes son los titulares de los derechos, sin el esfuerzo de apropiación del derecho, ese derecho queda en la nada, ese derecho no se ejerce.
Según los convocantes al primer encuentro nacional de radios cooperativas y mutuales, la economía solidaria puede y debe contribuir a reformular el mapa de medios de nuestro país, apropiarse y ocupar el 33% del espectro que la ley de medios destina para el sector privado sin fines de lucro es indudablemente el mayor desafío que tienen las cooperativas y mutuales.
La libertad de prensa pregonada desde los medios de comunicación hegemónicos no es otra cosa que la defensa de los negocios particulares de esas empresas. Dicho de otro modo, libertad de empresa. El derecho a la información y a la libre expresión no es patrimonio de los dueños de los medios solamente, sino de toda la sociedad. De eso habló Sebastián Rolandi, director nacional de Relaciones Institucionales y Comunitarias del AFSCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Desde hace una década venimos rompiendo con el paradigma de lo que nos proponía el neoliberalismo, de lo que propuso el neoliberalismo instaurado el 24 de marzo de 1976, ¿no? Donde la ley era el mercado, la exclusión, el individualismo, el pensamiento único. Entonces, ese nuevo paradigma, en el que nos propone un país inclusivo, un nuevo modelo más justo, un modelo solidario y que hoy está expresado en el cooperativismo. La economía solidaria en la comunicación se ve expresada en muchas de las distintas experiencias que hay. Se puede ver en la comunicación popular en las cooperativas de trabajo, se puede ver en los canales locales, se puede ver en las radios que están acá, se puede ver en los cable operadores. Entonces la economía solidaria, el cooperativismo, se puede ver hoy en lo que están las nuevas voces de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y ese es un dato muy importante para nosotros.
Según datos del AFCA, los cambios en el espectro radioeléctrico muestran el espíritu democrático que tiene la Ley de Medios Audiovisuales. Y aunque en radio las cifras no son fáciles, vamos a mencionar algunas como ejemplo de esa pluralidad de voces de la que habla la ley. Desde entonces,
se autorizaron 200 radios comunitarias.
Hay 1.132 frecuencias de radio reservadas para municipios de todo el país, de las cuales 132 comenzaron los trámites de habilitación y 45 ya cuentan con permiso para operar.
Se abrieron 33 radios de pueblos originarios.
Se presentaron más de 500 solicitudes de licencias de radio para emisoras de baja potencia en zonas de alta vulnerabilidad social.
Se crearon 152 emisoras en escuelas primarias y secundarias de todo el país.
Y 1.052 frecuencias fueron llamadas a concurso público.
53 universidades obtuvieron frecuencias de radios FM. La semana próxima continuamos con este completo informe de Silvia Porritelli sobre el primer encuentro nacional de radios cooperativas y mutuales, en el que abordaremos las experiencias concretas de las radios de la economía social y solidaria.
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Yendo para la localidad de Purmamarca.
Otras voces, otras noticias.
Yo quiero tu respeto.
Yo quiero tu amor.
Quiero tu comprensión.
Yo quiero tu paciencia.
Y que tengas buen sentido del humor.
Otro punto de vista.
Hagamos un trato por el buen trato.
Una ley de medios de la democracia con más radios, más voces, nuevos paradigmas.
En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de paz y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Seguimos en Desde la Gente y compartiremos con ustedes fragmentos de algunos de los textos recogidos durante los últimos días en las múltiples revistas, publicaciones que nos llegan. Tengo a la vista FECOTEL, en línea con la comunidad, la revista de la Federación Argentina de Cooperativas de Telecomunicaciones. Hay un título muy estimulante en la tapa, Sólido Paso Tecnológico, y les voy a leer íntegramente el editorial que lleva ese título y que dice: con el firme compromiso de permanecer activa ante los permanentes desafíos que propone la era actual, FECOTEL mantiene su principio de gestionar, atender y trabajar por sus más de 250 cooperativas federadas. En ese marco, instaló y está a punto de poner en servicio en su sede de San Genaro, provincia de Santa Fe, recordemos, una plataforma de SoftWitch, con las potencialidades suficientes para implementar los nuevos servicios que demandan las redes de próxima generación, con el particular propósito de ofrecer a sus cooperativas la posibilidad de que sus clientes accedan a servicios fijos y móviles de telefonía basados en VoLP. Esta experiencia, que ya incorporó una multiplicidad de servicios, permitirá futuras aplicaciones que afianzarán la presencia de nuestras entidades en el mercado de las telecomunicaciones. Una noticia digna de celebración. Felicitaciones a los amigos de FECOTEL.
La verdad que sí. Y yo quiero compartir una noticia, una nota que salió en la revista Acción en la segunda quincena de junio, y que tiene que ver con el único banco cooperativo del país, que por supuesto es el Banco Credicop. Dice: diversas iniciativas destinadas a fomentar la preparación y el intercambio entre pymes y grandes empresas. La finalidad de amalgamar la experiencia en gestión empresarial con las necesidades actuales del mercado y el espíritu solidario del único banco cooperativo del país se cristalizaron en dos actividades vinculadas con la educación y la capacitación organizada por la Fundación Credicop en conjunto con universidades públicas de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Las mismas tuvieron como eje la actividad de las pequeñas y medianas empresas, un sector que se ha convertido en un pilar esencial en el crecimiento del Producto Bruto Interno y en la principal fuente generadora de empleos de calidad en la Argentina.
Excelente noticia.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona.
Ana Grondona.
Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta.
Ya está con nosotros Ana Grondona, nuestra columnista especializada en desentrañar las grandes incógnitas de la sociedad argentina y sus alrededores. ¿Cómo estás, Ana?
Hola, ¿qué tal? ¿Cuánta exageración?
Bueno, es una forma de...
si fuese posible.
Claro, estimular a nuestros oyentes para que presten especial atención. Por estos días, uno de los temas de la agenda política es la disposición, la resolución, la acordada de la Corte Suprema de Justicia.
En efecto, me parecía importante volver sobre esta cuestión de la inconstitucionalidad ahora declarada por la Corte de esta reforma propuesta para definir la composición del Consejo de la Magistratura. Y me parece importante, como primera cuestión, separar la paja del trigo, ¿no? Es decir, en efecto, se puede discutir el fallo de la Corte y va a ser objeto, me imagino, de plurales y diversas revisiones, pero me parece que es oportuno diferenciar ese fallo de otros mucho más polémicos, como por ejemplo el que acaba de quitar responsabilidad a la sociedad rural argentina por la malversación de fondos vinculados al predio de ahí de Plaza Italia, ¿no? Efectivamente, en ese caso es escandaloso, me parece que es evidentemente una definición sumamente corporativa. Por el contrario, me parece que en el caso de la Corte Suprema era opinable, era polémica y admitía una diversidad de interpretaciones respecto de la constitucionalidad de la norma. ¿Qué quiero decir? La Corte Suprema que tenemos actualmente es el resultado de un fortalecimiento institucional que también es producto de estos 10 años de gobierno kirchnerista, y me parece importante no menospreciar en este momento, aun cuando, insisto, sea opinable el fallo de la Corte. Me parece que hay que valorar que en este momento la Corte Suprema tiene un posicionamiento y un prestigio que no cabe cuestionar así sin más, como en el caso de otros fallos, sí me parecen mucho más polémicos y mucho más, directamente de defensa corporativa. Incluso uno podría decir, al interior de la Corte hubo un voto en disidencia que fue el voto de Zaffaroni, un voto muy justificado, muy interesante, la posición que ahí marcó el juez. Sin embargo, también hay que decir que tampoco parecía muy convencido de la conveniencia de la reforma propuesta y aprobada por el Poder Legislativo a instancias del proyecto que había elevado el Poder Ejecutivo.
No obstante, él sostuvo, y yo lo comenté hoy en el editorial, que es constitucional la norma.
Efectivamente, digamos. E incluso es interesante el lugar desde el que Zaffaroni opina. Dice, bueno, yo en su momento, en la Constituyente, no estuve muy a favor de que esta cuestión permaneciera abierta respecto de cómo debía organizarse la composición de este órgano. Ahora, asumamos que efectivamente eso se dejó abierto. Entonces, el poder legislativo tiene el derecho a definir cómo es esa composición.
Tal cual, y así lo dice el artículo 114 de la Constitución.
Absolutamente. Ahora, evidentemente no es de este modo a través del cual se puede operativizar la reforma del sistema judicial, que sigue siendo muy necesaria, ¿no? Este me parece que es un horizonte compartido y común. Este no fue el modo. Sin embargo, el imperativo es de hacerlo sigue vigente. ¿Cómo actuar, digamos? ¿Cómo insistir en esta cuestión? A mí se me ocurre que hay, uno podría decir muy a grandes rasgos, dos alternativas. Una, entre comillas, es ir por abajo, digamos, ¿no? Digamos, construir una batalla cultural al interior del sistema judicial, reuniendo voluntades que propongan estas transformaciones. El grupo este de Justicia Legítima, entre otros, me parece que hablan de una posibilidad de ese proceso, es decir, encontrar adhesiones al interior mismo del sistema judicial que estén dispuestas a este proceso de democratización, porque efectivamente a través de esta reforma no fue posible en ese sentido y por abajo, y además también construir un consenso a nivel de toda la sociedad civil sobre la necesidad de esta dirección política. Otra alternativa, que no necesariamente es contradictoria con la anterior, es la reforma constitucional, porque es cierto que el proceso de esta década en la Argentina, a diferencia de otros países del continente, no tuvo como correlato una transformación en su estructura constitucional, por muchos motivos, digamos. Y la verdad es que el escenario de que esa reforma sea posible no está muy a la vista. Entonces, me parece que lo interesante es ver cómo sigue este proceso y cómo después de esta, digamos, primer batalla fallida en el intento de reforma del sistema judicial, se avanza quizás en esta cuestión más de construir una hegemonía, de construir una batalla cultural, de ganar sentido sobre la necesidad de abrir un poder que efectivamente todavía está muy clausurado para el ciudadano de a pie.
Exactamente, Ana, y quizás uno de los caminos que haya que transitar es el que se adoptó para la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es decir, instalar en la agenda pública, en la sociedad, este tema y reunir paulatinamente en foros, en asambleas, en debates, la mayor cantidad de adhesiones posibles.
En ese sentido me parece, para concluir en mi comentario, muy importante no confundir la estrategia con la táctica. Digamos, el camino estratégico trazado es sin dudas el correcto, tiene que ver con transformar un poder que necesita urgentemente esa transformación. Quizás la táctica, el modo de hacerlo, no midió consecuencias políticas que son, bueno, este fallo puntualmente. Lo que quiere decir es que, bueno, hay que rearmarse e intentar por otros medios.
Y hay que modificar la relación de fuerzas para que los cambios se puedan llevar a cabo exitosamente. Estuvo con nosotros, como es habitual, semana tras semana, la doctora en sociología Ana Grondona.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
La pregunta fue: ¿es posible construir prácticas pedagógicas emancipatorias en la escuela pública? Y una de las respuestas fue:
se ha hablado de transformaciones educativas, de educación liberadora, de educación emancipadora, se han armado proyectos muy auspiciosos, pero que después no dejaron saldos reales, concretos, valederos. Por el contrario, pareciera que la crisis educativa es eterna y que frente a cada reforma se profundiza o se agudiza.
La actividad estuvo organizada en el Centro Cultural de la Cooperación por el Grupo de Reflexión sobre Prácticas Docentes. Allí participaron docentes de escuelas primarias de la localidad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. Si le interesa ver y escuchar este encuentro, no tiene más que ingresar a la página del Centro Cultural de la Cooperación, www.centrocultural.coop, y allí buscar el blog de prácticas educativas emancipadoras. Allí está publicado el video.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
La semana pasada se presentó en el Centro Cultural de la Cooperación un libro de ediciones del propio Centro Cultural Floreal Gorini que lleva por título Prensa en conflicto y como bajada dice De la guerra contra el Paraguay a la masacre de Puente Pueyrredón. La coordinadora del texto es Luciana Mignoli y el prólogo es nada menos que de Osvaldo Bayer. Hay un conjunto de autores, esta es una obra colectiva, es fruto de investigaciones, de un trabajo muy serio, muy minucioso. Y para hablar en particular de uno de los trabajos, interesantísimo por cierto, y de una notable actualidad, como vamos a ver enseguida en nuestra charla, está con nosotros Alejandro Aymuch. Alejandro, bienvenido a esta casa.
Hola Edgardo, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Alejandro, hay un trabajo interesantísimo. Barrer con las escobas las injusticias de este mundo. Se refiere a la huelga de inquilinos que tuvo lugar hace un montón de tiempo, entre agosto y noviembre del año 1907. Un hecho realmente insólito del cual obviamente muchos no tienen noticias.
Sí, es un hecho insólito, en su momento también lo fue y hoy por hoy parece que estaríamos hablando de un presente, ¿no? De un presente constante. La huelga de inquilinos fue una huelga en 1907 que se hizo aquí en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades del interior del país como Rosario, Bahía Blanca, donde los inquilinatos, presionados por la usura de los dueños de esos lugares, protestaron, se manifestaron en contra de un aumento desmesurado de esos alquileres que se querían hacer. Las condiciones de vida no eran las mejores para los sectores más desprotegidos de la sociedad, y las condiciones de salubridad y de vida en esos inquilinatos también eran muy adversas. Muchos de los varones que participaban, que vivían en esos inquilinatos, trabajaban durante muchísimas horas, ¿no?, en el puerto de Buenos Aires y quedaban las mujeres a cargo y en esos lugares, que a veces también trabajaban como costureras en esos mismos inquilinatos. Y así fue como la huelga de inquilinos tuvo como un sujeto político muy importante a la mujer en la manifestación. Fue la primer huelga donde las mujeres ocuparon el espacio público en la República Argentina. Es un hecho que nos da un gusto enorme poder resaltarlo y tenerlo entre estos 8 conflictos que forman parte de esta selección de prensa en conflicto y ver cómo los medios de comunicación cubrieron esos conflictos, cuál fue el rol que jugaron, qué voces representaban. En este caso, en la huelga de inquilinos, había diarios del anarquismo, del socialismo y también de los sectores más conservadores de la sociedad.
Vos hiciste referencia, y está muy bien, al papel protagónico de las mujeres, ¿no? Que fue también protagónico en la lucha por la liberación de Argelia, por ejemplo, claro, para citar otro caso remoto. Y ustedes indagaron cómo la prensa cubrió esto. ¿La prensa destacó la participación de las mujeres?
No, la prensa no destacaba a la mujer como el gran sujeto político del conflicto. Siempre se hablaba de los inquilinos, de los inquilinatos, y no era resaltada la mujer como el sujeto transformador. Sin embargo, ellas sí lo hicieron muy notable. Hicieron marchas y se llamó la marcha de las escobas porque ellas caminando por las calles de San Telmo, de los barrios donde estaban esos inquilinatos, todas juntas barriendo con escobas la usura, ¿no? Caminaban, marchaban, barriendo y con una enorme conciencia de clase, además de empoderamiento como mujeres, tomando como referencia a muchas de las prácticas de sus compañeros que eran referentes sindicales o de partidos políticos, de partidos políticos más que nada, tomaban como ejemplo la lucha de ellos y ellas se empoderaban como mujeres, como sujeto político, ocupando el espacio público y también siendo referencia esta huelga hacia otras ciudades, porque después de Buenos Aires se replicó en Londres, en París, en Chicago, o sea, fue una huelga de una enorme trascendencia internacional y de fuerte, digamos, empoderamiento de clase y en este caso de las compañeras de género. género.
Indudablemente, la vinculación familiar, afectiva, la experiencia social, de organización social, debe haber pesado mucho, como vos bien dijiste, porque no es frecuente que inquilinos, que por lo general son personas dispersas, que viven aislados, se organicen. Acá debe haber habido una conducción política con un sentido ideológico de justicia social.
Claro, sí, muchas de sus compañeros, recordemos que tenía una gran influencia en los sectores trabajadores, los sectores populares, el anarquismo, cómo se fueron organizando, ¿no? Y a partir de ahí es cuando surge la organización, sobre todo copiando la experiencia de las cuales venía cada uno. También hubo un grupo de jóvenes, los jóvenes también, y los niños anarquistas surgieron en ese conflicto. Muy interesante el sujeto político de la huelga de inquilinos, niños y niñas, mujeres y jóvenes.
Claro, 1907, digamos 12 años antes de la Semana Trágica, recordada como un hecho también fundamental de los primeros años, de las primeras dos décadas del siglo XX. Y esta imagen de las mujeres barriendo las injusticias, barriendo la usura, ¿cuál fue el desenlace de esta lucha que debe haber durado un tiempo importante?
Bueno, el desenlace fue que tuvieron que vuelta atrás, dar con esta medida de usura, y también tuvo una tragedia que fue la muerte de un joven, de un niño, de uno de los niños, de los jóvenes que participaba en la pelea.
La muerte producto de la represión.
Sí, de la represión policial. Siempre, digamos, el sector más desprotegido de la sociedad, no solamente con las medidas económicas, sino también políticas, ¿no? Nosotros cuando empezamos a hacer este libro resaltamos y queríamos, en el caso de la investigación esta de la huelga de inquilinos en la que yo participé, queríamos tener un libro de forma colectiva como es el que se propone hacer desde el Centro Cultural de la Cooperación, y que haya un conflicto con una mirada y una perspectiva de género, porque realmente, digamos, las mujeres siempre han sido sujetas transformadoras, muy importantes en las grandes transformaciones y revoluciones, y muy invisibilizadas, y en este caso bien valía la pena poder destacarla. Pero también, bueno, tener cuando nosotros empezamos a pensar por qué hacer un libro que represente conflictos sociales y ver cómo la prensa cubrió, tuvimos que hacer una selección, digamos, de conflictos sociales, y en esa selección sí tomar un posicionamiento, teniendo en cuenta que a veces los medios de comunicación, después del debate sobre todo de la ley de medios, se puso visible de cara a la sociedad que los medios de comunicación no eran sujetos puros, sin ideología, sino que tomaban un posicionamiento político. Y en estos acontecimientos también jugaron un rol político. Es por eso que también representaban a sectores determinados de la sociedad. Sobre todo, bueno, los medios de comunicación contemporáneos los vemos con los conflictos actuales, pero los conflictos históricos que nos marcaron como sociedad también han tenido medios de comunicación que han emitido determinadas opiniones.
Qué importante subrayar el papel de la mujer, y sería importante dedicar un libro al protagonismo de las mujeres en la lucha por la independencia. Por estos días se está debatiendo la instalación de un monumento, una estatua, todavía no se sabe cuál va a ser el formato, que el Estado Plurinacional de Bolivia le ha obsequiado a la República Argentina para instalar en la ciudad de Buenos Aires. Y es nada menos que de Juana Azurduy de Padilla, una mujer que comandó fuerzas leales, patriotas, en la lucha contra los realistas. Ahora vos haces referencia en este trabajo tan interesante a la huelga de los inquilinos y el papel de las mujeres. Y bueno, yendo más acá, están las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Y sobre el tema de los alquileres, de las locaciones urbanas, esto tiene una actualidad enorme.
Total.
Alejandro, porque te consta que en estos días se ha presentado un proyecto. Lo hizo por un lado un senador de Nuevo Encuentro de Tierra del Fuego, proyecto de ley de locaciones urbanas a nivel nacional. Y en la ciudad de Buenos Aires hemos acompañado un proyecto también referido a este tema para darle un marco de protección a los inquilinos.
Claro.
Quizás la diferencia hoy día, sin perjuicio de estas iniciativas legislativas, parlamentarias, es que los inquilinos están dispersos, no quizás como esas mujeres organizadas, ¿no?
Sí, bueno, también tendremos que aprender de estas luchas, ¿no? La verdad que siempre el tema de, en una ciudad como la de Buenos Aires, un mega centro urbano que está habitado por tanta cantidad de personas, siempre hay un sector excluido, y en el tema de la vivienda en la ciudad estamos viendo desde toda la gestión macrista cómo cada vez más aparecen personas viviendo y en situación de calle. La verdad que es como una emergencia que ninguno de estos años del macrismo ha podido dar una respuesta favorable a esos sectores desprotegidos.
En este trabajo ustedes hablan de la cantidad de habitantes que había en 1904, ¿no? 950.000. Te cuento, Alejandro, que se habla hoy en día de un déficit habitacional de 500.000, que afecta a 500.000 personas, y se calcula que hay 300.000 casas desocupadas, departamentos que han sido adquiridos con fines especulativos.
Claro.
Termino como última pregunta, Alejandro. Vos compartiste este trabajo con Yanina Lois y Ana Carola Pardo.
Sí.
Me imagino que habrán indagado, entre otros medios, en la tribuna de doctrina de Bartolomé Mitre.
Sí, bueno, nosotros indagamos en varios de los conflictos sociales. Mitre, por supuesto, la tribuna representando a los sectores más conservadores de la sociedad, ¿no? También lo hicimos con la prensa, la tribuna, la vanguardia,
claro,
la protesta, bueno, diarios muy antagónicos ideológicamente, pero que todos de alguna manera representaban un sector. Por ejemplo, la Tribuna, este periódico que editó sus páginas entre 1853 y 1915, creó una sección propia para dar entidad al conflicto. Muchos de los diarios y periódicos crearon secciones donde iban narrando el día a día, pero siempre la visión y la voz legitimada era la voz de la policía.
Notable, por cierto, este acontecimiento de la historia argentina, y les recomendamos a los lectores venir a la sede del Centro Cultural y comprar Prensa en Conflicto, de la guerra contra el Paraguay a la masacre de Puente Pueyrredón. Estuvimos dialogando y contamos con la gratísima presencia de uno de los autores de este hermoso texto, Alejandro Aimú. Alejandro, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Desde la gente, personajes que hicieron historia.
Ese andar que tiene mucho que ver y que es una gran lección de vida.
Nos enseña. Esta es la murga de Javier.
Y anda de gira por el mundo entero, cuentos y poesía y los personajes de papel maché.
Es la murga de Javier que anda de gira, nos dice Coco Romero.
Un 24 de junio de 1909 había nacido Javier Villafañe, ese entrañable titiritero que recorrió Latinoamérica en su carreta La Andariega, tirada por caballos. La imagen que conservamos de don Javier Villafañe no puede ser otra que esa, que la de andar de gira con sus títeres y su poesía.
Poeta, trotamundos, escribió, entre otros libros, Una ronda, un cuento y un acto para títeres, coplas, poemas y canciones, El gallo pinto, Los sueños del sapo o Maese trotamundos por el camino de Don Quijote.
Y nos vamos con el recuerdo del entrañable Javier Villafañe y la canción de Los leñadores, poema de Don Javier que musicalizó Coco Romero. Hasta la semana que viene.
Nos encontramos la semana próxima. Que sigan todas y todos muy bien.
Deje el hacha, leñador.
Deje el hacha, leñador.
Que la noche ya llegó.
Que la noche ya llegó.
Los mirasoles cansados. Los
mirasoles cansados de tanto mirar el sol. Está buscando la noche.
Están buscando a la noche. Leñador. Deje el hacha, leñador, que la noche ya llegó. Por la orilla de la tarde pasea el grillo su canción. Canta llamando a la noche, leñador. Loro, 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 dejen la chaleñado, que la noche ya llegó, está la primera estrella sobre los ceibos en flor, bajó trayendo a la noche leñado, dejen la chaleñado, que la noche ya llegó, la ira la ira ira la ira ira. La ira ra 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 ra. Loro lo 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 loro lo